Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Hoy es lunes 16 de abril del 2018, en una nueva edición de nuestro magazine Ecointegral, donde el bienestar, la cultura, la ecología, la alimentación saludable, el crecimiento personal y las noticias en positivo serán nuestro norte comunicacional. Bienvenidos a todos y buen comienzo de semana. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Reciban un cordial saludo nuestros fieles oyentes ecoplanetarios. Les deseamos felices tardes, hermosas mañanas y buenas noches. Que el sol brille para todos y que la cultura del arte paz, la vida biovitasign y la paz sean un referente en nuestras vidas. Ayudemos a nuestros semejantes, seamos más solidarios, empaticemos con el emigrante, porque esto nos ayuda a enriquecer la multiculturalidad. Y también podemos hablar de que en la coeducación podemos incluir a todos, porque esto ayudará al desarrollo económico y social. Así damos comienzo a nuestro magazine, con esta pasión que siempre nos caracteriza y con vocación de servicio por el bienestar y la cohesión social. ¿Quién les habla? Lucy Soul.
Buenas tardes y bienvenidos al magazine Ecointegral. Quien les habla, Ángel Sánchez. Y nuestro eslogan es:
lo que no se comunica no existe.
Y compartimos con vosotros nuestro mensaje ecointegral para hoy.
En Leganés se cuentan relatos con ingenio y creatividad. Y ahora vosotros, que me leéis, podéis imaginar, siguiendo estas leyendas que hasta nos cuentan ideas para volar, a un mundo futurista y que existen plantas mágicas con pócimas orgánicas. Del viaje al Polo Norte que se deshiela sin cesar, el anciano que cuida el bosque, el cuidado de nuestro planeta, la nutrición en Leganés, de los oficios ancestrales y saberes de los abuelos en el cultivo de las huertas, de verduras nutritivas y frutas tan sanas y sabrosas.
Del poema El viaje literario y el arte Pax de Lucy Soul, de nuestro proyecto El concurso infantil de relato breve Leganés Verde, tercer libro de antología literaria Verde de Asorbaix.
Te invitamos a asistir y a participar en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes 2018, organizado por Asorbaes, el cual se realizará del 4 al 10 de noviembre con sedes compartidas en Leganés, Toledo, Alcalá de Henares y Madrid Capital.
Reconociendo que el patrimonio cultural representa la riqueza y diversidad de nuestras tradiciones culturales, enriquece la vida de los ciudadanos y estimula el bienestar y la cohesión social. El lema del Congreso se centra en el Año Europeo del Patrimonio Cultural, promoviendo las letras hispanas, la cultura y la paz. Cabe destacar que España está conformada por 15 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad, de las cuales dos de ellas serán sedes del Congreso.
El magno evento, que contará con la asistencia de reconocidos representantes de la literatura, el arte y la intelectualidad de los cinco continentes, seguirá la estela de la vida y obra del novelista alcalaíno Miguel de Cervantes, para lo que haremos partícipe a nuestros visitantes de las localidades que conformaron la vida y obra de tan insigne escritor y que son de interés turístico, cultural y gastronómico a nivel mundial.
El padrino del Congreso Mundial es el reconocido escritor español don Santiago García Clara, premio Cervantes Chico 2004 y actual asesor del mismo.
Es este un congreso dividido en dos áreas: la meramente literaria, en la que tendrá lugar tertulia, charlas, mesas redondas, talleres, ponencias, el cuarto concurso infantil de relato breve El Ganes Verde y el Congreso Mundial Mujer Girasol.
Y la cultural, en la que tendrán cabida actos de tipo musical, audiovisual, gastronómico, folclórico, así como viajes turísticos y culturales a algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del genial autor.
Cada uno de los días del Congreso estará dedicado a un tema específico que servirá de hilo conductor para los actos del día, a modo de jornada. Así contaremos con
Jornada de la Paz Mundial, promoviendo la paz a través de la literatura.
Jornadas de la infancia y la ecología, soñando futuros gracias al viaje literario.
Jornada homenaje a la poesía, desde Miguel de Cervantes a nuestros días.
La jornada homenaje al teatro, Cervantes y otros dramaturgos.
Jornada homenaje a la novela, El Quijote.
Jornada de la mujer, Congreso Mundial Mujer Girasol.
Este encuentro generará enriquecedoras experiencias que nos acercarán a diferentes realidades culturales, las cuales estimularán un diálogo creador, vínculos, conocimiento mutuo, identidad, pertenencia y amistad.
Una propuesta que apoyará iniciativas de participación en la multiculturalidad, contribuyendo así al desarrollo cultural y social, el conocimiento, las habilidades creativas y los valores cívicos de equidad, respeto, tolerancia, concordia y solidaridad.
Una forma de construir con compromiso para una estructura social más justa y humana, donde todos seamos corresponsables del proceso de una sociedad inclusiva. No en vano, la educación y la cultura dan oportunidades para desarrollar la autonomía e independencia del ser humano para convivir con dignidad.
Para más información acerca de las actividades que se realizarán durante el Congreso, así como las inscripciones, te invitamos a visitar la web del Congreso.
www.congresomundialdelasletrashispanas.com. ¡Os esperamos!
Historias personales, tres sueños. Nicolás Ramírez es un niño que con solo 3 años es abandonado por su madre en las salas de urgencias de un hospital. Su sueño es curarse y encontrar unos padres que le quieran de verdad. Rafael Monclús es el abogado de la Fundación Ángeles Olvidado, un centro de acogida para niños abandonados que tiene bajo su tutela a Nicky. Su sueño es encontrar una familia que lo adopte, ya que está muy encariñado con el menor. Pero él no confía en las mujeres. La suya la abandonó cuando Paula, su hija, solo contaba 6 meses, dejándola a su único cuidado. Cristina Losada es ingeniera informática y mientras diseña la página web de Ángeles Olvidados se entera por casualidad de la existencia de Nicky, con quien establece contacto a pesar de la oposición del abogado. Su sueño es que Nicky supere su enfermedad para poder adoptarle legalmente, pero un juez corrupto parece no estar muy de acuerdo con sus pretensiones. ¿Alcanzarán los tres sus respectivos sueños convirtiéndolos en uno solo? Una novela que huye del drama y está repleta de sentimientos y sentido del humor. Una llamada a la esperanza aún en las peores circunstancias de la vida.
La entrevista de hoy.
Y hoy estamos en compañía de una gran amiga y de una grandiosa escritora española y muy reconocida, ganadora del premio Vergara 2017, Lucía de Vicente. Ella ha sido ganadora de este premio producto de su nuevo trabajo, de su nueva novela Tras la estela de un sueño, y nos va a contar justamente de qué trata esa nueva novela que ha sido merecedora de este grandioso premio Vergara. Bienvenida y buenas tardes.
Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Pues verdad que acaban de escuchar en la voz de Lucía de Vicente la trama de esta historia tan importante, interesante, que parece ficción, pero sabemos que también es realidad, ¿no? Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bien, bien. Bueno, pudiera ser realidad, pero la verdad es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esta novela es única y exclusivamente producto de mi imaginación. No tiene nada ni está basado en ningún hecho real. Quede claro. Ah, eso sí, hechos parecidos o factible de que se haga realidad, lo es bastante.
¿Por qué te inspiraste a realizar o a llevar a cabo esta nueva novela basándote en un tema tan delicado, ¿no? como es el caso de un niño con una enfermedad bastante particular y bueno, todo el tema de adopción? Cuéntame un poco qué te inspiró a todo ello.
Bueno, la verdad es que aunque hasta el día en que decidí hacer la novela, nunca me había metido mucho en el mundo de lo que es las adopciones y todo esto. Sin embargo, conozco a gente que de una manera o de otra han intentado adoptar niños y siempre se han encontrado con un montón de problemas, de cortapisas. Y además no es ninguna novedad, porque siempre lo dicen, que en España, a pesar de que hay muchísimos niños que están en situación de desamparo, en situación de vulnerabilidad, que vienen de familias totalmente desestructuradas y que no tienen dónde dar con sus huesos prácticamente, dependen de la Consejería del Bienestar Social porque no se dan en adopción estos niños. Entonces, y aunque la ley contempla la posibilidad de la adopción monoparental, es decir, ya sea una madre o un padre soltero que quiera adoptar a un niño, la verdad es que a la hora de la verdad todos son impedimentos y todos son problemas. Y yo he querido volcar toda esta lucha que los padres que realmente quieren adoptar por dar una buena vida a un niño que por azares del destino no la tiene, se encuentran con mil problemas, ¿no? Entonces todo esto lo he querido yo volcar en una novela. Por eso la historia de esta novela es la historia de una adopción realmente, que no es una adopción fácil, lógicamente es una novela y hay que echarle un poquillo de historia, ¿no? Pero es realmente lo que he buscado, es la historia de una adopción.
Que es la vida real, ¿no? En cierto modo, aunque sea ficción, también escuchamos de muchas personas que han querido adoptar la problemática que se presenta.
Claro, sí, 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 es una problemática real y absoluta, hasta el punto de que hoy por hoy muchas parejas o mucha gente que opta por la adopción, ya sea por problemas físicos o por simplemente porque sea su forma de ver la paternidad, no tiene fácil, tiene que irse a otros países a adoptar otros niños, cuando aquí hay montones de niños que están realmente prácticamente desahuciados a la hora de una adopción, porque aunque existen pautas y existen fórmulas de la adopción express y todo esto, no es fácil conseguirlo. No es fácil conseguirlo porque la misma administración que crea estas leyes y que crea estas posibilidades no lo tiene fácil a la hora de conceder. Y luego entra por otro lado la justicia. Es complicado que estos niños rehagan su vida.
Como escritora de género romántico, Esta novela no deja de ser romántica a pesar de ello.
A pesar de ello es una novela romántica y es una novela que a todo el que le interese el tema, quiero decir de antemano que va a acabar bien. Uh-huh. O sea, creo que es muy importante que la gente sepa que no va a leer un dramón. Con esta novela no se ha buscado la lágrima fácil, sino todo lo contrario, es un canto a la esperanza. Y un canto a que si uno de verdad tiene un sueño y lo persigue con tesón, lo logra.
Me gusta mucho el nombre, Tras la estela de un sueño. ¿Qué hay detrás de la estela de ese sueño?
Bueno, pues como os he leído antes en la sinopsis, no es la estela de un solo sueño. Son tres vidas diferentes. Por un lado está Cristina Losada, que es la muchacha que está intentando adoptar a Nicolás Ramírez, a Niki, que es el niño que padece leucemia y que va a, por supuesto, va a salvarse, y que es el niño que va a ser adoptado por Cristina. Y por otro lado está Rafael Monclús, que es el abogado de la fundación que tienen acogida, o sea, tiene un centro de acogimiento de menores que depende de la Consejería del Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. No él, no él tiene, él es el abogado de ese centro y por lo tanto es el representante legal de Niki. Cristina, cuando conoce a Niki por azares del destino, le descubre enfermo, ya se hace las pruebas y esto es una novela. De alguna manera hay que darle un final feliz, lógicamente va a ser compatible, ya va a poderle dar su médula ósea y sus células madre y el niño se va a salvar. A partir de ahí es realmente donde empieza la novela, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo demás es todo planteamiento. Es la lucha de Cristina por conseguir adoptar al niño, al que ella considera que ha dado más vida que su propia madre, ¿no? La madre biológica de Niki la abandona en un hospital y sin embargo ella le da la vida y además le saca del hospital para darle una familia, ¿no? La lucha de esa mujer por conseguir todo esto y la de el abogado, que al principio pues no quiere, porque desconfía de las mujeres, no quiere que ella se meta por medio, y al final va a ser su más fiel apoyo, o sea que lógicamente entre ellos va a surgir el amor y va a surgir el romance.
Nosotros que conocemos no solo a la Lucía escritora, sino al ser humano, ¿no? Al ser humano que está detrás de esa escritora y que sabemos el trabajo y las acciones sociales y solidarias en las cuales has participado, que junto a nosotros como asociación Asurbaex nos colaboras y estás de la mano junto a nosotros. Queríamos preguntarte por un proyecto especial, que es un proyecto solidario que tiene como nombre Abrazos de Ositos, y queríamos que por favor nos hablaras en detalle de ese hermoso proyecto que tienes.
A ver, realmente no es un proyecto mío, como vosotros sabéis, pero a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, ya hace ya como 2 o 3 años fui nombrada, al igual que vosotros, embajadora de la paz por el Círculo Mundial de Embajadores de Paz, con sede en Suiza y en Francia. Y en este círculo mundial hay muchas personas de diferentes lugares del mundo y con diferentes proyectos, todos ellos encaminados hacia la paz. Hay una persona que trabaja en Portugal, que se llama Carlos Palma, que tiene un proyecto que se llama Living Peace. Y este proyecto Living Peace, en colaboración con el proyecto Niños de la Tierra, que también es embajador de paz, han creado un proyecto para dar esperanza a los niños en situación de desamparo y vulnerabilidad, ya sea bien niños que son refugiados de la guerra, enfermos, mil cosas. Entonces yo he querido poner una pata a ese proyecto, que se llama Abrazos de Osito, Teddy Hanks me parece que es en inglés. Yo he querido poner una pata desde España a este proyecto para hacer de alguna manera llevar esos abrazos de ositos que ellos quieren hacer partícipe a los niños que, como el protagonista de mi novela, padecen leucemia, ¿no? Entonces estoy en conversaciones con el Hospital Niño Jesús, que es donde estaba ingresado Niki en esta fantasía, mi intención es llevar ositos de peluche a todos los niños que padecen leucemia. Entonces, ¿cómo hacer que este libro colabore, ¿no? Con este proyecto. A mí me concedieron el premio Vergara. Es un premio que lleva aparejada una dotación económica. No es muy grande, pero bueno, para mí es importante. Fueron 3.000 euros de dotación económica que yo he pensado que, si no a lo mejor con todo, pero sí con parte, reinvertir en niños que estén en la misma situación que mi protagonista. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues todo aquel que me mande una fotografía a mí, o sea, que ponga una fotografía en sus redes sociales y me, ¿cómo se dice? Me enlace en mi muro. Mis perfiles en redes sociales son todos abiertos, tanto en Instagram como en Facebook. Twitter no lo uso. Todo es Lucía de Vicente, tal cual, seguido, no hay ninguna pérdida. Y entonces todo aquel que mande una fotografía con mi novela, yo voy a comprar un osito. Entonces la persona esta que ha querido colaborar con su imagen, no hace falta que se le vea la cara, pero que se vea que es una fotografía personal, lo que tiene que hacer, o es conveniente que haga, es que escriba una misiva o haga un dibujo o algo. Un niño, a ser posible un niño, lo pueden hacer ellos, pero siempre va a ser mucho más cercano si es de niño hacia niño. Un niño que puede ser bien tu hijo, un familiar, un vecinito, alguien que conozcas, un niño en el que mandes una misiva de paz, de esperanza a ese otro niño. Entonces el osito que yo he comprado va a ir con un lacito, o sea, va a ir con esa misiva, esa carta atada al cuello, y se la ha entregado a un niño que realmente, a veces cuando están en estas situaciones de desamparo tan tristes y tan mal, cualquier esperanza, alguien al que abrazar, da mucha felicidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una manera de unir los dos proyectos, ¿no? El hecho de que se vaya a invertir el premio en este proyecto.
Bueno, pues es un proyecto no solamente solidario, sino un proyecto de alma, de humanidad. Porque cuando un niño está pasando por esta situación, lo que necesita es cariño, amor, hay maneras, ¿no?
Hay momentos tan duros en los que están tan solos. Yo la verdad es que cuando me estaba documentando para escribir la novela, he pasado muy malos ratos, ¿no? Viendo las situaciones y viendo y leyendo y observando. Entonces hay momentos en los que se sienten tan solos y se sienten tan vulnerables, porque ellos, algunos saben que están a un paso de la muerte, ¿no? Y realmente tienen toda la vida por delante porque son pequeños. Alguien al que abrazar y al que acercarte y llorar en su hombro, ¿no? Un hombro, aunque sea de un peluche. Yo creo que todos hemos tenido ese peluche al que queríamos y con el que nos íbamos a la cama, sin el que no nos podíamos dormir, porque si nos faltaba, nos parecía que los monstruos nos iban a comer y estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que un osito es importante.
Y además acompañado de un mensaje de amor.
Claro, claro, es... por eso, porque yo sería tan fácil como decir, bueno, pues a mí me han pagado 2.500 euros aparte de impuestos, ¿no? Me lo gasto en ositos y los reparto por todos los hospitales de España. Pero de lo que se trata es de que les llegue un mensaje de amor. Por eso necesito el mensaje de la persona que ha comprado el libro. Claro. Y que realmente se lean el libro y sepan por qué. Porque van a ver un poco, dulcificado si cabe, cómo es el día a día de un niño que está padeciendo esta enfermedad.
Se encuentran con esa realidad.
Claro.
Eso es.
Claro, y entonces en este proyecto de Osito, tras la estela de un sueño, pues vemos que los niños también hagan partícipe y
colaboren,
los padres, para que... Esto lo estamos diciendo en una novela, pero es la realidad, que un niño necesita que otro niño o un padre, pero sobre todo un niño, le hace mucha ilusión que haga empatía por este tipo de casos, que a veces están muy solitos y necesitan de una mano amiga. A mí me parece que ese proyecto, Lucía, de verdad es un gran proyecto. y aparte de que no solamente movemos el mundo en España, sino el mundo global.
Claro.
El mundo global se entere de que hay niños también con este padecimiento y que aparte de eso pues existe, ¿no? Que cada persona que quiere también tener a un niño en su familia o hacer que este niño vaya a su casa no siendo su hijo, ¿verdad? Haga la adopción, todo esto que sucede durante lo que estás contando en la novela realmente, aunque tú digas que puede ser realidad o no, que puede ser ficción, pero es.
Claro, lo que pasa es que el niño en cuestión de esta novela, Nicky, es que además tiene, aparte de su de la problemática que puede tener cualquier niño enfermo que se llaman con necesidades especiales a la hora de ser adoptado, porque en España estamos a la cabeza de los proyectos solidarios, pero bien es verdad que tenemos muchísimo miedo a la enfermedad. Es decir, es muy fácil encontrar a una familia que quiera adoptar a un niño, pero no es nada fácil adoptar a un niño enfermo, porque tenemos mucho miedo a la enfermedad. Entonces, encontrar padres para eso. Pero es que además este niño tiene detrás, o sea, el juez que va a determinar si puede o no puede ser adoptado, pues tiene una historia muy sórdida y muy truculenta detrás, que, bueno, pues que es como una especie de trama paralela a lo que es la trama de la novela.
Bueno, que dejemos también para que el lector lea.
Claro, hay que leerlo y hay que ver por qué todo esto que yo os he comentado.
Los detalles son muy importantes y que eso se van a encontrar justamente en la novela a medida que vaya avanzando
Pero que lo que quiero es que sepan que no es una novela de pegarse el gran atracón al llanto.
Ajá, eso es. Que bueno, que tiene un mensajito de esperanza muy bonito.
Claro, y es un mensaje de esperanza.
De esperanza, totalmente. Bueno, yo creo que todos estarán esperando que nos digas cuándo será la presentación oficial de tu nueva novela y junto con la entrega del premio que sabemos que es un acto que será...
Sí, va a ser el próximo miércoles 25 de abril a las 7 de la tarde... en la Embajada de Italia. Vendrá mi editora Aranzazu Sumaya desde Penguin Random House en Barcelona, y me va a presentar el embajador de Italia, Stefano Sannino. Y bueno, pues estoy muy ilusionada y bueno, a ver, ya os contaré.
Claro, y para encontrar tu nueva novela, ¿dónde la pueden comprar?
No hay ningún problema, tengo la enorme suerte de estar editada por una de las editoriales más grandes del mundo, con lo cual eso significa que estoy en todos los centros comerciales, puntos de venta, librerías. Pero si por casualidad hay gente que quiere ir a la librería de la esquina y no se quiere desplazar hasta un gran centro comercial y no tienen mi novela, la piden y en dos o tres días se la van a traer. O sea, no hay ningún problema porque la editorial tiene distribución en todo el mundo.
Pero Lucía, realmente tu novela Tras la estela de un sueño es un tema del día a día, es un tema social, es un tema de bienestar social exactamente, y es un tema para el mundo entero. Así que estás abierta para viajar al mundo, para que te hagan invitaciones, hables de... Porque mira, para hacer una novela realmente se crea no de la nada, sino por una circunstancia o situación. Y yo te conozco, eres una persona creativa, sobre todo eres solidaria, porque lo sé de primera mano, porque lo haces con la Survive y lo haces con mucha gente, ¿no? Y con los niños, sobre todo nosotros tenemos un proyecto que siempre ayudamos a los niños en enero, que son los 4 de enero, donde ayudamos a los niños a los que más necesitan. Ahora con este proyecto de Osito, de verdad que realmente enhorabuena por la novela, por el premio, por el proyecto solidario, y porque sabemos que apenas está comenzando este sueño. Este sueño va a ser, no solamente va a quedar aquí, sino la novela va por la segunda edición, ¿no?
Sí. Bueno, estoy que no me lo creo ni yo. En menos de un mes, porque la novela salió el 1 de marzo y el 2 de abril, que era lunes, A mí no me habían informado desde mi editorial que había salido la segunda edición. Llaman a la puerta, abro y me encuentro a un mensajero que me trae los libros de la segunda edición. Y dije, ahí va. O sea, que estoy encantadísima y, bueno, feliz.
Eso es garantía de que vamos a encontrar detrás de, tras la estela de un sueño, una gran obra, una gran novela que va a dejar un mensaje muy importante, una, sobre todo una toma de conciencia a nivel personal ante esta situación de adopción y sobre todo de enfermedad, digamos, de apoyo solidario a personas que padecen este tipo de enfermedades que son bastante delicada y que sobre todo pues amerita de gran apoyo y de ese amor, ¿no? Hacia
claro.
La persona, volcarse hacia esa persona que la padece. Así que bueno, es un mensaje bien interesante que no deja de sorprendernos y que por supuesto dará mucho de qué hablar.
Muchas gracias.
Pues sí, sobre todo los niños necesitamos apoyo a nivel mundial, no solamente en España, a nivel mundial. Y de verdad, enhorabuena, Lucía, nuevamente te lo decimos. Que esto te lleve no solamente a España, a darle la vuelta a España, sino al mundo.
Bueno, gente... mira, el primer, me comentabas antes de charlas y de ponencias y tal. Ahora mismo ya tengo cerrada para el día 11 de mayo una serie de charlas en un colegio para niños con diversidad funcional en Castellón.
Qué bien. Bueno, te deseamos lo mejor, no solamente en Castellón, sino que toda España tiene que leer tu novela Tras la estela de un sueño. Enhorabuena, Lucía, te deseamos lo mejor, sabes que te queremos mucho, gracias por participar en nuestro programa.
Gracias a vosotros por darme siempre esta posibilidad de alzar la voz y llegar a todo el mundo.
Que siga esa labor solidaria y, por supuesto, que sigas plasmando a través de tus libros, ese hermoso mensaje que tienes para dar a toda la humanidad con ese mensaje final que siempre es reflexionador en todas tus obras.
Muchas gracias. Una cosa que quería decir, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo para lo del proyecto, tienen todos los datos en mi página web, que es www.luciadevicente.com. Es original.
No tenéis que pensarlo mucho, no. Solamente con conocer el nombre de Lucía, pues ya podéis acceder a ella a través del blog, redes sociales y todo lo demás.
Eso es.
Lucía de Vicente no solamente ella escribe, es correctora y muy buena.
Bueno.
Y es muy creativa, sus novelas todas son buenísimas, lo digo porque es verdad. Y Lucía tiene su página, donde siempre le he dicho que me gusta su página porque parece un libro abierto, como que se pasan las páginas y parece que están vivas. Y bueno, yo de verdad, en el nombre de Azorbaez, en mi nombre de presidente de Azorbaez, yo le doy las gracias porque ella es una de las personas importantes, de la directora de protocolo de Azorbaez, y aparte de eso es una persona formidable. Lucía, felicitaciones.
Muchas gracias.
Que la pases muy bien el día de la entrega de tu premio, merecidísimo.
Seguro que sí.
Ese día vamos a estar todos
allí. Bien, me lo voy a pasar seguro.
Sí, allí seguro. Estaremos sin falta para no perdernos ningún detalle de la entrega del premio y de tu presentación.
Cuento con vosotras.
Que ya también la colgaremos en nuestro canal de YouTube para que podáis verla aquellos que no vais a poder estar, pero bueno, que de primera mano la vais a tener a través de nuestro canal Bebita Sain TV para que también podáis disfrutar de ella.
Así muchas que gracias.
Pero también, bueno, entran a la página de Lucía de Vicente y allí consiguen toda la información. Y quien esté interesado de verdad para que Lucía hable de este tema tan importante, tan real, tan verdadero, y que podemos hacer un trabajo y una labor social en el bienestar social de los niños, y también no solamente de los niños y de los padres, porque cuando hay un niño enfermo también hay padres, que también no es que nos enfermamos, sino que nos preocupamos por el bienestar claro. de nuestros hijos, ¿no? Esa es una parte importante, y por aquellos niños que están en estas situaciones, que están en estos sitios, ¿verdad?, que son vulnerables, pues también apoyar y poder quizás las instituciones, ¿verdad?, hacer un cambio y que no se haga esto tan difícil, ¿no? Porque ahí
realmente quizás... por todos los niños que están en esta situación, no solamente los que están enfermos, sino también los sanos, ¿eh?
Sí, que están esperando la adopción, justamente porque...
Claro, y se alarga muchísimo en el tiempo y es complejísimo, y están viviendo en casas de acogidas con, en unas situaciones que, por supuesto, están bien atendidos, pero un niño necesita algo más que comer y vestir.
Sí, ¿sabes? Necesita una familia que le brinde el amor y el cuidado, humano. Exactamente, ese cuidado humano que es tan importante.
La administración pública hace lo que puede, claro. Pero yo pienso que hay que trabajar un poco más toda esta trayectoria de que un niño es abandonado y acogido por la administración pública hasta que es depositado en el seno de una familia que quieren darle una vida más agradable. Pasa demasiado tiempo y es una pena, porque además los niños, una vez que han superado una barrera de edad, ya es muy difícil que se les adopte.
Y emocionalmente pues se ven muy afectados por toda esa situación por la que tienen que pasar y esa espera que a veces no llega.
Claro,
hay que vivirlo. Estamos aquí en Tras la Estela de un Sueño con Lucía de Vicente. Muchísimas gracias, Lucía, nos está recibiendo en su casa, y desde aquí pues invitamos a todos a que tengan este libro en sus manos a nivel mundial. Así que lo haremos desde este momento, hacernos de este libro tan importante e interesante. Gracias, Lucía.
Gracias.
Enhorabuena y felicidades.
Y tenemos el orgullo de informar que nuestra asociación Asorbaex participó en el concurso internacional Narradores y Poetas del Mercosur, Cultura de Extremo a Extremo, a través de su presidenta Lucy Carlos-Ama.
Su trabajo intelectual ha sido publicado en el libro internacional Puente de Palabras 15, que se presentará en la ciudad de Rosario, cuna de la bandera nacional argentina, en el marco del Foro Internacional Puente de Palabras del Mercosur.
Pues sí, puedo decir que el Foro Internacional de Arte y Literatura Puente de Palabra de Mercosur, acto donde se hace entrega y se hará entrega también de los libros internacionales, puesto que este Puente de Palabra se realizará desde el 25 al 28 de abril en Argentina, en Rosario. Y el mismo han participado escritores y artistas de 18 países del mundo. Y podemos darle las gracias a doña Gladys Pianesi, quien es la promotora, la fundadora y organizadora de este evento. Muchísimas gracias por la participación, por invitarnos, por invitarme, y porque me parece que la cultura entre las naciones, el acercarnos, el hacer las alianzas, la unificación, pues nos ayuda, porque a través de esta cultura o la interculturalidad podemos unir y organizar eventos donde fomentemos la lectura, fomentar el arte para la paz, fomentar la ecología y fomentar las letras hispanas, que es muy interesante entre los más pequeños, entre los jóvenes, los adultos, la diversidad funcional y nuestros mayores. Así que ese proyecto es muy lindo, el de Puente de Palabra. Y ya de verdad desde aquí todo el equipo de Asorbaex pues damos las gracias a doña Gladys Pianesi por invitarnos, por participar y porque la tendremos también en nuestro Congreso Mundial Letras Hispanas Don Miguel de Cervantes, que será en noviembre del 4 al 10 de noviembre 2018.
¡Nueve! Podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganés.org
o también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana,
los jueves a las 17 horas,
los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga, la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Ecobionoticias. Dos valencianos inventan un sistema para ahorrar agua.
Los fontaneros Rafael Rodrigo y Francisco Pelejero han patentado Smart Water, un dispositivo que permite ahorrar hasta un 40% en el consumo. El sistema evita el desperdicio de agua cuando se abre un grifo y se espera a que salga caliente.
España sufre actualmente una grave situación de sequía. A pesar de las últimas lluvias, los datos son muy alarmantes y no es solo un problema de este último año, sino que viene de mucho tiempo atrás. El cambio climático y el aumento de la población han ido agravando este escenario.
Rafael y Francisco en su día a día observaban el mal gasto diario de agua que se hacía en todos los domicilios y empresas. Por esto, hace ya 15 años decidieron crear un sistema que evitara ese desperdicio, que se produce en el momento en el que se abre el grifo o ducha y se espera a que se agua la... Rafael y Francisco en su día a día observaban el mal gasto diario de agua que se hacía en todos los domicilios y empresas. Por esto, hace ya 15 años, decidieron crear un sistema que evitara ese desperdicio que se produce en el momento en el que se abre el grifo o ducha y se espera que salga el agua caliente. En palabras del propio Rafael Rodrigo, en ese minuto aproximadamente en el que esperamos al agua caliente, se derrochan entre 8 y 15 litros. Es algo que no nos llama la atención, porque llevamos toda la vida haciéndolo y lo vemos como algo normal. Y además no solo es el coste de agua, sino de todo el ciclo de tratamiento, transporte y almacenamiento, entre otros.
Smart Water es un sistema fácil de instalar que no consume energía. Simplemente pulsando un botón es posible disponer de agua caliente en cualquier punto sin desperdiciar una sola gota.
El ahorro energético total puede alcanzar un valor en torno al 33,8% y al mismo tiempo reduce las emisiones de CO2 hasta un 34,8%. El equipo es totalmente silencioso, cumple los reglamentos de la construcción y de las instalaciones de agua caliente y puede ser instalado tanto en obra nueva como en edificios ya construidos, y gana especial importancia en los sitios con alto consumo de agua caliente, como pueden ser peluquerías, hoteles, gimnasios y otros. Y ayer domingo, 15 de abril, continuamos con la celebración de la Semana de la Salud. Y esta Semana de la Salud, pues, convocó el ayuntamiento a la población. Y en este caso, pues, estamos en un sitio específico. ¿Qué les pareció a vosotros este encuentro que tuvimos en la salud en la plaza?
Bueno, fue una actividad que, junto con el resto de actividades que se convocan entre las diferentes entidades que conforman el Consejo Sectorial de Salud, pues se realiza en este caso en La Fortuna, en el Parque Serafín Díaz Antón.
Claro, y que van muchos niños.
Y allí sí se congregaron bastantes niños, las familias enteras estaban allí presentes, disfrutando de todas las actividades que se pudieron realizar, porque además, pues, estaba la Cruz Roja, estaba la Protección Civil, pues habían entidades de toda índole allí, pues repartiendo información y haciendo actividades alusivas a la salud y al bienestar.
Y lo bonito es ver participar a los padres junto a los niños, que llega un momento en que no se sabe quién es el niño, ¿no? Porque se vuelcan todos en la actividad, una actividad muy bonita que ayuda a concienciar a todos con la naturaleza y sobre todo en familia, ¿no? Y disfrutando de un bonito domingo.
Claro, que el proyecto que tenemos, que se llama Hortelanito Yo Móvil, que consiste en enseñar a cultivar o a sembrar las semillas de la temporada, en este caso que son las hortalizas, ¿no? En ese proyecto que Liliana también comparte con los niños, ¿cómo lo pasaste con los niños?
Bueno, la verdad que es interesante y además que es muy gratificante poder enseñar a niños de temprana edad y hasta adultos, porque también pasaron por allí personas mayores y adultos, e enseñarles a cultivar de forma natural, ecológica, a sembrar esa semilla, a darle ese cuidado, porque también pues se les informó cómo tenían que cuidar ese crecimiento, esa semilla, ese brote, y luego cómo trasplantarla. Así que fue una actividad muy, muy gratificante, muy bonita, y bueno, sobre todo de sensibilizar acerca de la importancia de ese cultivo natural y ecológico para poder consumir esos productos de la forma más saludablemente posible.
Y los niños participaron en esos juegos de ocio saludable, como son el cuentacuentos, ¿no? Y creo que en La Fortuna, pues, siempre hace falta que haya este momento de encuentros para que todos, tanto niños y adultos, podamos estar todos reunidos y haciendo actividades de recreación y de fomentar y sensibilizar la conservación de la salud, ¿no? Lo vital que es tan importante la salud.
Y no podemos olvidar nuestro agradecimiento a nuestras alumnas y voluntarias, Soledad y Brígida, quienes estuvieron allí pues acompañándonos durante esa mañana allí en el parque, bueno, también colaborando con la actividad del Hortelanito Yo Moving para
pues enseñar a los más pequeños y a los mayores a cultivar de forma natural y sí, ecológica.
Todos contentos y sobre todo que estamos haciendo algo muy importante por la cultura de la ecología, que es bueno transmitirle a los más pequeños y también a los adultos y a los mayores que aún no utilizan el cultivo ecológico, bueno, darlo a conocer y sobre todo participar, ¿no?, en la siembra de todas estas hortalizas que son tan importantes hoy en día para nuestra salud. Así que, bueno, muchísimas gracias tanto al ayuntamiento, tanto a los concejales y concejalas que pasaron por las mesas y también a todas las familias de La Fortuna y de Leganés que estuvieron allí. Así que muchísimas gracias porque el fomento de la cultura de la ecología es muy importante, tanto enseñarla a compartir, sembrar, cultivar y comernos desde la raíz hasta el fruto para nuestro bienestar.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos del cultivo del brócoli, también conocido como brécol, su nombre científico Brassica oleracea, perteneciente a la familia de las brassicáceas.
Si hablamos del brócoli, y podemos decir que es una planta herbácea que llega a desarrollarse con una inflorescencia que es comestible y cuando aún no se encuentra completamente desarrollada posee un tallo compacto del cual emergen grandes hojas de color verde. Es un color verde profundo, oscuro y de superficie cerosa. La planta puede alcanzar una altura de 70 a 90 centímetros antes de ser cosechada.
Para crecer en armonía, el brócoli necesita ciertas condiciones climáticas y de suelo. Antes de iniciar el cultivo, debes tener en cuenta que se trata de una planta de clima templado frío que resiste las bajas temperaturas, siempre y cuando no estén por debajo de los menos 5 grados centígrados.
La época óptima para la siembra es en primavera, de abril a junio, y en verano, de agosto a septiembre. Entonces, habrá que plantar las semillas en semilleros al aire libre, a una profundidad de 2 centímetros y una vez que las plantas hayan alcanzado entre unos 10 y 15 centímetros, es hora entonces de trasplantarlas en hileras y con una distancia aproximadamente de entre 50 y 60 centímetros entre plantas.
Debido al tamaño que adquieren, es importante añadir tierra a la base del tallo para que no se tumben.
Por otra parte, el brócoli necesita de suelos frescos, mullidos y con humedad constante. No tolera los suelos calizos, optando mejor por los neutros y se recomienda abonar la tierra, pues es una planta que es exigente en nutrientes como potasio y nitrógeno.
También el brócoli crece rápidamente, es importante resaltarlo y por ello, si se desea abonar el cultivo, se debe realizar a la siembra y con humus de lombriz, el cual es el abono ideal y de más fácil absorción para las raíces.
Esta planta necesita de un riego regular, evitando siempre el encharcamiento del suelo. Cuando se han formado las flores, se recomienda no regar por encima de ellas para evitar así las clásicas podredumbres o la aparición de hongos. Es por eso que lo mejor es el riego por goteo y no por aspersión.
El brócoli se asocia bien con la patata y la cebolla. También puedes plantarlo cerca de la menta o el romero para ahuyentar los parásitos. Por otra parte, puedes cultivarlo junto a lechugas o espinacas, pues al tener estas ciclos más cortos, no competirán con tus plantas de brócoli aprovechando bien el espacio.
Pues así como dice mi compañero de que tenemos que cuidar el brócoli, cuando hacemos la asociación de las plantas, unas plantas benefician a otras. Y entonces es muy importante saber qué plantas benefician al lado del brócoli y qué plantas perjudican si sembramos cerca del brócoli. Entonces, tanto las lechugas o las espinacas se enriquecen. Recuerda que no solamente se enriquece la planta porque esté una al lado de otra, sino que nosotros respiramos, ¿verdad? Respiramos, inhalamos y exhalamos. Las plantas hacen lo mismo. Entonces, unas y otras no se... se retroalimentan y aparte que hay nutrientes, y de repente la lechuga comienza a absorber los nutrientes del brócoli, es muy interesante, importante como vemos esa fusión entre ambas plantas o varias plantas. La asociación de las plantas es muy importante, así que lo que acaba de decir nuestro compañero Ángel, es importante, Ángel, con el brócoli, ¿no? El brócoli cuando está al lado de otra planta que enriquece, el sabor también cambia, se transforma, es importante.
Sí, además que para ese desarrollo de esa inflorescencia, que es la que al final se come, ¿no? La comestible, es importante tener buena iluminación de la planta durante todo su crecimiento. Y una carencia originada por competencia con otras plantas, lo que hablaba Lucy, puede entonces inhibir la formación de esa inflorescencia. Entonces es importante qué plantas colocar al lado del brócoli para que no impida esa luz que necesita esa planta para poder crecer esa inflorescencia comestible al final.
Además se recomienda quitar las malas hierbas, pues son un refugio para las moscas de la col.
Y para evitar esa mosca de la col, es bueno también colocar allí un romero. El romero ayuda a que no solamente ahuyenta la mosca de la col. Y en otras, que nosotros lo hemos hecho como laboratorio en nuestras huertas ecológicas, también tenemos que hablar que algunas plantas aromáticas como la caléndula también ahuyenta la mosca de la col. La caléndula es muy interesante, uh-huh. Es un proceso que lo hemos visto, como a veces en la caléndula parece que absorbe, no es el nutriente, es el olor, a través del olor hay muchas moscas que se ahuyentan, ¿no?
Sí, además también recoge otras plagas que pueden atacar este cultivo, la recoge la caléndula justamente evitando que sean atacadas por alguna plaga que se encuentra alrededor. Muy importante.
Ejemplo, no deberíamos colocar rosas al lado de estas plantas aromáticas o de col, porque las rosas llaman al pulgón. Y entonces la col se puede llenar también de pulgón, así que tenemos que evitarlo.
Tomar en cuenta la recomendación entonces, muy importante.
La recolección del brócoli empieza aproximadamente de los 90 a los 120 días desde la siembra, dependiendo del cultivo sembrado. Para observar si la planta está lista, se debe observar la inflorescencia. Esta debe ser compacta y redondeada con un diámetro entre 10 y 14 centímetros.
Y es muy sencillo recolectar el brócoli. Simplemente debemos cortar la cabeza central de esa inflorescencia cuando los brotes todavía están rígidos. Y una vez que se haga eso, es hora pues ya de cubrir con compost o con humus de lombriz, para ayudar a que los brotes secundarios se formen y crezcan y seguir entonces cosechando el brócoli, seguir recogiendo de allí.
Y bueno, tenemos que hablar de la importancia de las propiedades. Tiene propiedades anticancerígenas que se potencian con su contenido tanto de vitamina A, C y E, aminoácidos, zinc y potasio.
Y además ayuda a eliminar el colesterol malo del organismo y su contenido de fibras, con lo que previene de enfermedades cardiovasculares y además protege la salud del corazón. También previene la hipertensión arterial.
Y es un gran purificador de la sangre y de la piel, pues es un potente antioxidante que ayuda a eliminar toxinas, radicales libres y ácido úrico.
Mantiene los huesos sanos y fuertes, dado su contenido de calcio, fósforo, magnesio y zinc.
El brócoli es un protector de la salud ocular, previene la degeneración muscular, las cataratas y los daños de las radiaciones ultravioleta.
Ayuda a tener la piel mucho más atractiva, joven, suave y brillante, ya que es antioxidante y además posee vitaminas, como dijimos ya, E, B, A, K y ácidos grasos omega 3. La vitamina C produce colágeno y mantiene la piel sana y flexible, mientras que la vitamina E protege las membranas. ¿Y cuáles son las membranas? Bueno, nuestras membranas celulares que van en la piel y nos defiende contra el daño por las radiaciones de rayos UVA y las radiaciones que a veces están en el ambiente, que no son otras sino las contaminaciones que existen en el ambiente, como lo dije antes. Así que es muy interesante, ¿no? Esta col, este brócoli, es importante para nuestro cuerpo, nuestra protección. Y yo puedo decir aquí, en este caso del col, que si nosotros utilizamos las hojas de col y la cocinamos junto con la chicoria, y luego lo ponemos así tibio y metemos los pies, las piernas hasta la rodilla, nos ayuda muchísimo para los dolores tanto musculares como los dolores de óseos, o sea, los dolores de los huesos. Nos ayuda mucho. Esto hay que hacerlo alternando entre agua mucho más caliente, otra agua más tibia, una pierna, otra pierna, y lo podemos hacer durante 30, 40 minutos, poner una musiquita suave, escuchar y tratar de ayudarnos a que nuestras piernas pues no se fortalezcan, y sobre todo por esos dolores que a veces son agudos, y también para las personas que sufren de gota, es muy importante, eso es interesante.
Bueno, y también es importante resaltar que para las personas que sufren de anemia, el brócoli, por su contenido en hierro y proteínas, pues ayuda a combatir este padecimiento, esta enfermedad. Así que bueno, muy recomendada para muchísimos casos, tenerlo en cuenta, consumirla, que es muy importante, y mientras más cruda mejor, porque conserva sus nutrientes, así que cocerla muy poco y consumirla aquellos que podáis, un poco cruda, para poderla disfrutar y poder de ella pues tener los mejores nutrientes.
Y gracias a su contenido de fibra, el brócoli se aconseja para combatir el estreñimiento, puesto que gracias a esta propiedad ayuda a prevenir afecciones al estómago como la acidez, inflamación y mejora la digestión.
Así que todas estas recomendaciones que dejamos, ¿verdad?, son importantes, interesantes. De verdad que es un mundo la naturaleza. Cocina fácil y bienestar. Y como estamos hablando del brócoli, pues vamos hoy a dejaros una sencilla y nutritiva receta.
Sí, que tiene como principal ingrediente el brócoli, y es justamente el brócoli gratinado con queso y bechamel.
Ingredientes: 2 brócolis medianos, 500 mililitros de leche sin lactosa, 30 gramos de mantequilla, 2 cucharadas de harina de trigo, 150 gramos de queso rallado de tu preferencia, nuez moscada, pimienta blanca y sal al gusto.
Y la elaboración es la siguiente: lleva el brócoli y córtale el tallo. Corta el brócoli en trozos medianos y lo colocas en una cazuela a fuego medio alto y echa abundante agua. Y por supuesto, sal al gusto. Para que el brócoli no huela mientras hierve, echa un chorro de vinagre. Y hay otras personas que también echan un chorro de leche.
Ya cuando pues empiece a hervir, añade el brócoli, déjalo hervir durante unos 12 minutos más o menos aproximadamente, y luego retíralo de la cazuela, escúrrelo bien y resérvalo.
Ahora prepara la bechamel. Para ello pon un cazo o cazuela pequeña a fuego medio y echa la mantequilla. Cuando esté bien derretida, echa la harina.
Sí, la remueves durante un par de minutos con una varilla para que se mezcle bien y no queden así esos grumos que a veces aparecen. Añade la pimienta, sal al gusto y la nuez moscada.
Además, mezcla todo, vierte la leche sin dejar de remover hasta que la bechamel esté espesa. Cuando empiece a hervir, ya puedes retirarla del fuego.
Precalienta el horno a 200 grados en modo arriba y abajo. Pon el brócoli en una bandeja de horno, cubriéndolo todo con la salsa bechamel.
Luego cubre por encima con el queso rallado, pero ya con el queso rallado ya me dan ganas de comerlo. O con el queso que hayas elegido, introduce la bandeja en el horno durante 10 minutos.
Y pues luego de transcurrir ese tiempo, saca la bandeja del horno y ya tienes el brócoli gratinado con queso listo para servir. Buen provecho.
¿Qué se celebra?
El 19 de abril se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. Aunque no esté oficialmente reconocido por las Naciones Unidas, cada vez más colectivos acogen esta fecha para celebrar y de paso promover el uso de este transporte limpio y llamar así la atención sobre los derechos de los ciclistas.
Quizás la bicicleta sea una de las formas de movilidad sostenible más utilizadas en las ciudades, y prueba de ello es que aquellas que destinan más recursos a fomentar la circulación de este vehículo disminuyen las tasas de muerte por atropellamiento y mejoran su calidad del aire.
Las ventajas del uso de la bicicleta para el medio ambiente, podemos decir que ayuda a reducir los niveles de contaminación ambiental, niveles de monóxido y dióxido de carbono, hidrocarburos y otras en particular que constituyen la contaminación del aire.
Para los ciudadanos, ayuda al funcionamiento del sistema cardiovascular, tonifica los músculos y mejora la capacidad pulmonar, reduce los niveles de colesterol en la sangre y ayuda a mejorar la coordinación motriz.
Y bueno, pedirle a toda la ciudadanía que tenemos que tener cuidado cuando manejamos en las carreteras, en las vías, siempre que veamos un ciclista, ir con cuidado, por favor, porque han sido muchos ciclistas los que se han atropellado. Observar bien quiénes van en la carretera, en su vía, por su canal de la bici, y si no lo hay, por favor, respetar a estas personas que van y proteger su vida. Así que ese es un consejo de nuestro magazine Eco Integral.
Y sabéis todo que ahora hay que aumentar esa disposición al uso de la bicicleta, porque es mucho más saludable y además ayudamos a mantener nuestro medio ambiente mucho más oxigenado, con menos contaminación. Así que fomentemos el uso de las bicicletas.
El 21 de abril se celebrará el primer Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Este día nace con el objetivo de promover el pensamiento creativo multidisciplinar que nos pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible que queremos.
La economía creativa, que incluye productos audiovisuales, diseño, nuevos medios de comunicación, artes escénicas, industria editorial y artes gráficas, es un sector transformador de la economía mundial en términos de generación de ingresos, creación de empleos e ingresos de exportación.
La cultura es un componente esencial del desarrollo sostenible y representa una fuente de identidad, innovación y creatividad para el individuo y para la comunidad. Al mismo tiempo, la creatividad y la cultura tienen un valor no económico significativo que contribuye al desarrollo social inclusivo, al diálogo y al entendimiento entre los pueblos.
En este día, el mundo está invitado a tomar la innovación como una herramienta esencial para el crecimiento económico de las naciones. La innovación, la creatividad y el emprendimiento pueden proporcionar un nuevo impulso a la economía y generar empleo. Asimismo, brindan más oportunidades para todos, incluidos los jóvenes y las mujeres. Y además, pueden solucionar algunos de los problemas más apremiantes, como la erradicación de la pobreza y del hambre.
¿Cómo elaborar un lavavajillas ecológico? Los jabones para lavar, en este caso los platos, suelen disponer de abundantes productos químicos bastante dañinos para nuestra salud y para el equilibrio del medio ambiente. Si aprendemos a elaborar opciones caseras, no solo ahorraremos dinero, sino que nos aseguramos de mantenernos alejados de esos elementos nocivos como el cloro, etanoles, diclorometano, dioxano, fosfatos, lauril, sulfato de sodio y fragancias sintéticas.
Además, cuando fregamos los platos, esta mezcla de agua y jabón termina en los ríos y mares, atacando a las poblaciones de peces y contribuyendo además al exceso de algas en el agua.
Por todo ello, hoy te proponemos elaborar tu propio lavavajillas ecológico. Como sugerencia, te recomendamos que lo hagas junto a tus hijos. De este modo, les enseñamos a conseguir productos naturales que cuiden nuestra salud y del medio ambiente. Es muy educativo y les encantará hacer experimentos en la cocina.
Estos son los ingredientes que vamos a necesitar: una taza de vinagre blanco, 3 tazas de agua, media taza de jabón de glicerina, compramos una pastilla y rallamos la mitad con cuidado. 4 cucharadas de jugo de limón, 4 cucharadas de sal gorda, 2 cucharadas de bicarbonato sódico.
Lo primero que haremos es mezclar un cazo de agua y el vinagre, calentándolo a fuego medio. Cuando comience a hervir, bajaremos el fuego.
Luego introducimos el resto de los ingredientes de uno en uno y poco a poco, sin dejar de remover en ningún momento. Siempre recordemos que a fuego lento o a fuego medio. La sal, el zumo de limón, la ralladura del jabón de glicerina y las 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Cada uno ha de disolverse antes de añadir el siguiente. Recuerda esto porque es muy importante, de lo contrario no obtendremos un jabón homogéneo.
Cuando esté todo disuelto, apaga el fuego y deja que se enfríe para después introducir este lavavajillas casero en una botella adecuada.
Una vez frío, estará listo para su uso. Atrévete a prepararlo, es muy sencillo, económico y sobre todo saludable.
No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh no, y no pierdas tiempo, escucha el viento. Y aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Aprendas a que aprendas a volar.
La segunda edición de la jornada Green Working Soul de Azorbay se celebró en el Salón de Plenos el pasado 15 de marzo en el Centro Cívico José Saramago y en el marco de la Semana del Día Internacional de la Mujer, convocada por la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Leganés a través del Consejo Sectorial de Igualdad de nuestro municipio.
Esta jornada forma parte de nuestro proyecto Mujer Girasol, que este año tiene como lema Creando redes de emprendimiento, igualdad, equidad, éxito y bienestar social.
Durante la misma, se realizaron diferentes ponencias enmarcadas en la igualdad de la mujer en el deporte, salario y empleo, la no violencia de género, los derechos de las mujeres migrantes y la mujer con diversidad funcional.
Para ello contamos con un reconocido grupo de mujeres profesionales, luchadoras y ejemplares, como Marta Pérez y Estela Rubio, jugadoras del Club Deportivo Baloncesto de Leganés, Elia del Rosario, socióloga, Marisol Herreño, Traslaviña, psicóloga, y Mercedes Peña Iglesias, enfermera y psicóloga terapeuta sexual. Mientras que la moderación de la jornada estuvo a cargo de Eduardo Seyer, director del Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez, quien fungió como moderador de la misma. A todos, nuestro agradecimiento por su valiosa y extraordinaria participación.
Y la participación de la poeta Eloisa Pardo hizo que nos deleitara con, como ella solo sabe, con sus hermosas creaciones poéticas, plasmando a través de la palabra hecha verso un emotivo mensaje conciliador y de amor por las mujeres. También nos leyó un poema Mujer Girasol. En razón de su extraordinaria labor y desempeño social, cultural y formativo, nuestra asociación Azorbay le designó Embajadora Cultural Mujer Girasol por enaltecer los valores y principios de una sociedad en igualdad, equidad, resiliencia cultural y de paz.
En representación de la Delegación de Igualdad asistió José Antonio Chico, asesor de Igualdad, Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Leganés, a quien le agradecemos su inestimable participación durante la jornada.
Extendemos nuestro agradecimiento a nuestros patrocinadores y colaboradores, el Hipermercado Al Campo, Papelería Centraens, el Club Deportivo de Baloncesto de Leganés, el Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez de la Comunidad de Madrid, la Asociación Casa de Colombia en España, ACOES, la Asociación de Mujeres Latinoamericanas, Amalgama y Teleganés.
Asimismo, queremos agradecer la asistencia de Lorena Latorre, en representación del Partido Político Municipal ULE, a Hipólito Moreno, director del Club Deportivo Fútbol Sala Femenino de Leganés, a Andrés Gento, a Custodia Ponce de la revista Grache Magazine, a los alumnos del curso de Ecohuertos, a Marijose Ruiz de la Asociación Contra el Cáncer, a Rosa Contrera de la Asociación de Mujeres Sofías, a Francisca de la Asociación de Mujeres 13 Rosas y todo el público asistente. Muchísimas gracias por vuestro interés y apoyo a estas necesarias iniciativas.
Complacidos de ofrecerles un año más una jornada informativa, reflexiva, participativa y concientizadora en favor de la igualdad, de la inclusión, el deporte, la no violencia de género, la corresponsabilidad, los derechos humanos, la diversidad funcional, el emprendimiento, el bienestar social y mucho más.
A continuación, le dejamos con la ponencia Por el derecho a una vida libre de violencias, visibilizando retos y propuestas, a cargo de Elia del Rosario, quien es socióloga, máster, experta universitaria en inmigración, políticas de integración y exclusión social.
Bueno, daba las gracias a Sorbaes por invitarnos a participar en este evento en el día de hoy y poder compartir la mesa con ponentes de tan alto nivel y con el público que nos asiste. Y también la bienvenida a Rosa, una compañera de Amalgama que está aquí con nosotros del grupo Entre Nos. Hace un momento Marta nos hablaba con mucho énfasis sobre la gran pregunta que ella se hacía como mujer sobre el tema de la desigualdad de género y de qué generaba esa desigualdad, y nos pone en evidencia cómo muchas veces eso implica, ¿no?, en nuestras vidas importantes dilemas, desde el punto de vista, por ejemplo, la dedicación profesional y de cómo combinar la dedicación profesional, el ámbito familiar con el ámbito deportivo. Y fíjense que parte de esa disertación pues nos transmitía ese ímpetu y esa energía que viene derivada justamente de poder dedicarse a una actividad como la actividad deportiva, y en este caso el baloncesto, poniendo también en evidencia algunos elementos de desigualdad que se producen en el ámbito del deporte. A mí lamentablemente me toca, ¿no?, retomar el tema de la desigualdad, y no solamente hablar de la desigualdad que se produce en género y de esas desigualdades que en nuestra cotidianidad nos limitan para ubicarnos en si trabajamos, no trabajamos, nos dedicamos a la profesión o al deporte, o cómo combinamos ambas cosas, sino cómo poner en evidencia que la desigualdad también mata. Y me toca hablar justamente del tema de violencia de género. Entonces no es un tema muy agradable, pero es un tema que hay que poner sobre el tapete, porque justamente es un tema que está, ¿no?, en nuestra realidad. Cuando ella hablaba, ¿no?, comentábamos nosotros, bueno, ¿qué definimos por violencia de género? Cuando definimos, ¿qué definimos por violencia de género? Van a ver que tengo una imagen que no es una imagen, ¿no?, muy agradable. Es una imagen, digamos, de duelo, porque la violencia de género significa justamente tu acto de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, en donde se le causa un daño no solamente físico, sino también un daño psicológico, un daño sexual, incluidas las amenazas, la coerción, la privación arbitraria de la libertad, ya sea en que ocurra en la vida pública y que ocurra en la vida privada. Esta definición de violencia de género es la que acoge actualmente las Naciones Unidas a partir del año de 1992. Y fíjense que hago énfasis en que lo acoge las Naciones Unidas en el año 1992, o sea, en el siglo pasado, y todos venimos del siglo pasado y hace nada. Pero uno dice, vengo del siglo pasado y parece que es que hace mucho tiempo, ¿no? Para poner en evidencia cómo la lucha de las mujeres por la igualdad ha sido una lucha de muy largo aliento. Y cuando nos preguntábamos qué genera desigualdad, fíjense que la respuesta justamente es esa, ¿no? ¿Cuánto tiempo venimos, ¿no?, sometidas a un proceso de socialización y de asignación de roles, y de asignación de roles por ser mujer, que marcan una desigualdad social y marcan una determinada asunción de poder y de enfrentamiento del hombre y de la mujer en esa asignación, ¿no?, de roles y de funciones que se nos atribuyen? La violencia de género, o sea, y justamente parte del movimiento feminista a nivel internacional, hay que verla desde la perspectiva de que es una violación de los derechos humanos. Es una violación de los derechos humanos y tiene que ser enfocada desde la visión de los derechos humanos, porque la violencia de género cruza con la limitación de otros derechos humanos, como es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a tortura o trato denigrante, a la igualdad ante la ley y en la familia, al derecho a circular libremente, a la salud física y mental, a la libertad sexual y reproductiva, al derecho a unas condiciones de empleo justas e igualitarias. Cuando hablamos justamente de esa relación, ¿no?, y hablábamos justamente de que se considera ya la violencia de género, y se señalaba al final que puede darse en el ámbito público, en el ámbito privado, quería resaltar que justamente fue en los 90, a raíz de la lucha de los derechos humanos y del papel que cumplen las mujeres en la lucha por los derechos humanos, el que se empezó a incorporar en la normativa internacional el ámbito privado, porque hasta la década de los 60 y de los 70, el ámbito privado era un ámbito en donde la ley no entraba, y era justamente el ámbito en donde la violencia de género se producía en su mayor, ¿no?, nivel de desigualdad y nivel de asunción. Y eso tiene una relación, fíjense que muchas veces tiene una relación no solamente histórica, sino que también ha expresado y se expresa en que la violencia ya no es solamente una violencia física, sino que es expresión de una violencia institucional y una violencia estructural que se ha puesto de manifiesto a nivel de la historia en lo que significa la segregación horizontal desde el punto de vista de lo que es el acceso a determinados tipos de trabajo, la segregación vertical desde el punto de vista del acceso que puede tener la mujer a determinados puestos directivos o a determinados niveles directivos en el ámbito laboral, también lo expresaba Marta, por ejemplo, cómo se daba en el ámbito deportivo, a la invisibilidad o escasa valoración de las tareas que cumple la mujer. Y este 8 de marzo pasado fue uno de los elementos claves en la lucha de poner en evidencia, si ustedes recuerdan o no, los eslogan era por los cuidados, de poner en evidencia el rol que cumplen las mujeres en ese ámbito privado como cuidadoras que cumplen en el servicio doméstico y que cumplen en la cotidianidad, ¿no? En la reproducción de la vida. La reproducción de la vida tiene que ver con los cuidados, no solamente el dar la vida o la maternidad. Y por otro lado tiene que ver justamente con la desprotección laboral, que vamos a ver cómo pasa y cómo sucede, por ejemplo, en el ámbito también doméstico y en el ámbito del trabajo del hogar, y la precariedad laboral que se expresa justamente, y Marta también hacía referencia a eso, en lo que es los desniveles a nivel de lo que es la homologación desde el punto de vista salarial y reconocimiento salarial en el trabajo que tienen las mujeres. Todo esto significa que nos sometemos a una serie de condiciones que son las que incrementan, ¿no?, los elementos de vulnerabilidad. Y nosotros hacemos mucho énfasis en que la mujer de por sí no es vulnerable, es todo lo contrario. O sea, si estás enfrentándose cotidianamente y te has enfrentado históricamente a estos condicionamientos de género y de roles y de socialización de roles que te han asignado ya una función, ¿no?, de subordinación en la sociedad y en las relaciones de poder frente al hombre, imagínense ustedes lo que significa enfrentarse a todas esas condiciones que vemos en la cotidianidad desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de nuestro trabajo, como puede ser a nivel doméstico o a nivel, por ejemplo, del deporte, como lo señalábamos anteriormente. Resulta que el mismo concepto ya señalaba y esbozaba que la violencia no es solamente violencia física. Muchas veces, fíjense, cuando hablamos de violencia de género y cuando hablamos de la ley de violencia de género, automáticamente pensamos en la violencia física que se ejerce sobre las mujeres y hablamos de datos que efectivamente son datos reales y datos cruentos sobre lo que es la muerte, el feminicidio de las mujeres. Pero es que estamos hablando que bajo, ¿no?, esa violencia se dan expresiones no solamente de la violencia estructural e institucional. Cuando hablamos de violencia institucional es justamente la falta de regulación y de leyes que no han protegido en igualdad de condiciones, por ejemplo, el acceso al mercado laboral de hombres y mujeres, sino que también estamos hablando de esa violencia física, psicológica y sexual que se produce y que han sido toleradas socialmente. Marta, por ejemplo, nos hablaba del iceberg y recuerden que ella nos decía del iceberg en el ámbito del deporte desde el punto de vista de la desigualdad y lo hacía referencia, si mal no lo entendí, también al tema, ¿no?, de ascenso laboral y de reconocimiento deportivo. Cuando hablamos de violencia de género, el iceberg, aquí dicen iceberg, ¿no? Se utiliza fundamentalmente también en el ámbito de la violencia, y esta es una imagen que es muy gráfica, porque justamente cuando hablamos de la punta del iceberg estamos hablando de los asesinatos, estamos hablando de la muerte de mujeres, y es la parte visible y que asume las formas explícitas desde el punto de vista de lo que es la agresión física, las violaciones, el abuso sexual, las amenazas, la coerción, los insultos. Pero hay toda una estructura, ¿no?, debajo del agua y debajo, ¿no?, de esa superficie que es visible, que tiene que ver con la humillación, tiene que ver con la desvalorización permanente, tiene que ver con el hecho de ignorar, ¿no?, nuestras cualidades no reconocer esas cualidades, por ejemplo, en el ámbito deportivo y en el ámbito profesional o en el ámbito, ¿no?, de los cuidados y del trabajo doméstico. Tiene que ver también con el desprecio con la orientación, con el chantaje emocional, por ejemplo, que se hace desde el punto de vista de la culpabilización de nuestra dedicación a los hijos, de nuestra dedicación al hogar, ¿no? De ese chantaje emocional que se usa sobre el uso del dinero, que tiene que ver con la culpabilización también desde el punto de vista de esa mujer, por ejemplo. Muchas veces, fíjense lo que ha sucedido en Pamplona, cuando hablábamos de la famosa manada, automáticamente la gente tiende a pensar, no, ¿qué estaría haciendo esa chica? O sea, ¿qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría vestida? ¿Estaría borracha? O sea, el foco lo ponemos en la mujer, no lo ponemos en el agresor. El foco lo ponemos, ¿no?, en la víctima. Y yo siempre, cuando en las charlas con los estudiantes, a veces dicen, no, pero la violencia de género, no, no existe violencia contra el hombre. Digo, claro, o sea, puede existir violencia contra el hombre. Hay pederastia, hemos hablado de que también hay abuso sexual en el caso de los hombres y de los niños. Pero cuando hablamos de la relación social, yo siempre les pongo el ejemplo de que pongan un hombre borracho en el medio, ¿no?, de una fiesta, pónganlo con un traje de baño y pongan a 5 chicas a su alrededor. Y preguntémonos si ese chico es violado por las 5 chicas. La respuesta seguro que es no. Y eso lo dicen las estadísticas también. Las estadísticas nos ponen en evidencia que justamente la violencia de género, ¿no?, tiene una expresión estadística que realmente es vergonzosa. Entonces, cuando vemos esta pirámide y vemos cuál ha sido, fíjense, los registros, ¿no?, de esa punta, solamente estamos hablando de los datos de la punta, de mujeres asesinadas. En el año 2016, según estadísticas, en España murieron 44 mujeres. En el año 2017 murieron 49. Pero según feminicidio.net, porque feminicidio.net es una red, una red de investigadoras que analizan no solamente ya los datos oficiales que tienen que ver con la denuncia por lo que significa violencia de género y violencia de pareja, sino que también están contabilizadas muchas veces, que no aparecen en las estadísticas oficiales y se está pidiendo que eso se reconozca, por ejemplo, lo que son el acoso y las infracciones de violencia y de muertes y de asesinato de prostitutas o de víctimas derivadas también de la violencia de género, que han sido, o que han sido, por ejemplo, mujeres muertas en atracos, o mujeres muertas que muchas veces han sido atracadas justamente por estar en una situación de vulnerabilidad, por estar en la noche, por ser mujeres, por estar en una calle sola. Y esa estadística es contabilizada no como violencia de género. Y según esas estadísticas, fíjese, en vez de 49, feminicidio.net ha contabilizado en el año 2017 99 asesinatos. Cuando nosotros hablamos de esa relación, el concepto de feminicidio, fíjense que en la punta del iceberg poníamos asesinatos, pero hoy en día hablamos de feminicidio para hacer en evidencia, y eso es un concepto que ha surgido en América Latina y se ha incorporado en leyes, por ejemplo, en México, para que se ponga en evidencia, que es un término que se utiliza en el discurso criminalista para visibilizar la situación de la violencia sistémica y silenciada por muchos años y siglos de indiferencia y de tolerancia social, y poner en evidencia que justamente ese asesinato se da por la razón de ser mujer. Entonces, si nosotros, ¿no?, tomásemos este dato y sumásemos, fíjense, en las estadísticas en España están siendo sistematizadas a partir del 2010. Y estamos hablando que en un periodo de 7 años han muerto 890 mujeres a manos de hombres. Cuando decimos que en el año 2017 han muerto 49 mujeres, ya no voy a hablar de los datos que ofrece feminicidio.net, vamos a hablar de los datos que ofrece el observatorio del ministerio. Yo tomo siempre un ejemplo y una metáfora que decía el periodista José María Callejas, que él decía, tenemos el titular, ¿no?, han muerto en el año 2017 49 mujeres víctimas de violencia de género. Y él se preguntaba qué haríamos y qué diríamos y qué conversaríamos en los bares y qué conversaríamos en la calle si el titular fuese que han muerto 49 futbolistas. estábamos hablando de deporte. ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos si dijéramos que han muerto 49 sacerdotes o 49 jueces? Fíjense toda la discusión que lamentablemente, o sea, ha tenido el hecho, perdón, no lamentablemente, la discusión mediática que hemos tenido durante estos días a raíz de la muerte del niño de Almería, del niño Gabriel. Y llega un momento en que estamos hablando, y lo pongo sobre el tapete, porque es verdad, o sea, hablamos de una mujer muere en manos de su pareja, la semana pasada, hace dos semanas, ya en lo que va de año, ¿no? Tú lo indicabas al inicio de esta jornada, y resulta que no nos damos cuenta de que efectivamente el tema ya, ¿no?, se va diluyendo. Y no es que no sea importante, o sea, de hecho dentro del Estado español existen diferentes instancias, ¿no?, que están, ya se ha firmado un pacto de Estado a nivel nacional el año pasado para reforzar la acción del Estado en materia de violencia de género, pero es un pacto que, ¿no?, no tiene el suficiente peso desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista normativo como para darle el peso que tiene, ¿no?, la situación de violencia que se está confrontando. Porque si nosotros vemos todas las manifestaciones de violencia de género cuando veíamos en el iceberg, y si ustedes eso lo relacionan con lo que significa regular desde el punto de vista normativo las diferentes situaciones que se dan en violencia de género, fíjense lo que significa, por ejemplo, voy a señalar solamente 4 o 5 temas. El tema de la trata de mujeres con fines de explotación sexual. El tráfico de la inmigración clandestina que se vincula justamente al tema de los servicios sociales. El abuso, ¿no?, en el ámbito del trabajo y el acoso sexual en el ámbito laboral. Y lo que significa la violencia ejercida por las mujeres que se encuentran en situación de empleos precarios que muchas veces exigen o tapan el elemento de la exigencia de favores sexuales desde el punto de vista de la satisfacción de los requisitos laborales que no están explícitos en el contrato. Tomemos solamente el tema del abuso y el acoso sexual en el ámbito laboral. Ustedes también han visto en lo que significa a nivel mediático en estos últimos años lo que es la campaña del Me Too en Estados Unidos, que ha surgido a raíz justamente de lo que es el acoso sexual que se ha sometido muchas actrices, ¿no?, en Hollywood, desde el punto de vista, bueno, ¿no?, de directores famosos. Y si ustedes revisan la historia de cada uno de los casos que han sido denunciados, estamos hablando de mujeres que han pasado años que han silenciado esa situación y mujeres que han silenciado esa situación frente a un poder mediático en donde ellas tienen acceso por ser mujeres famosas. Entonces, esto lo quiero poner en el tapete porque no nos damos cuenta de lo que significa, ¿no?, visibilizar esa situación y visibilizar esa violencia que muchas veces pasa y sucede con mujeres que tienen poder y la posibilidad de ponerlo, ¿no?, en evidencia. La pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué pasa con aquellas mujeres que no tienen esa posibilidad? Y de ahí es que nosotros como asociación, y queríamos también tocar el tema hoy desde el punto de vista de lo que es el trabajo que nos compete y de la denuncia que queremos hacer, es el hecho de que dentro de las estadísticas las mujeres migrantes están sobre representadas. Porque si hablábamos anteriormente, por ejemplo, de los casos de muerte, ¿no?, y de asesinatos y de feminicidios que ha habido del 2010 para este año, en el caso de las mujeres migrantes representan cerca de un 14%, ¿no?, sobre el total de la población. Pero cuando ese porcentaje lo llevamos a nivel de las estadísticas que están relacionadas con las mujeres que han sido asesinadas en manos de sus parejas o exparejas, o que han sido asesinadas, o sea, y el feminicidio, las agresiones representan un 32%. Y eso significa, y pone también sobre el tapete, que esta sobreexposición de las mujeres migrantes están poniendo en evidencia y esto es una red, ¿no?, que trabaja desde el punto de vista de la acogida y desde el punto de vista de la atención también de las mujeres, ¿no?, que son de diferentes nacionalidades, con el hecho de que efectivamente no tienen redes de apoyo o un desconocimiento de los derechos que las pueden proteger y que en un momento determinado pueden ellas hacer uso de esos recursos o de los recursos existentes. Pero muchas veces no hacen uso tampoco de los recursos existentes porque están en una situación de irregularidad, lo que significa justamente que se produce y se reproduce un círculo vicioso en donde las mujeres, por estar en situación de irregularidad, se ven sometidas a una situación de violencia permanente. Y esos datos se están poniendo en evidencia y es una de las cosas que se están poniendo en términos de retos y propuestas y se está pidiendo que el Pacto de Estado recupere, que es el tema de incorporar a las estadísticas los estudios que trabajen directamente con un análisis más en profundidad sobre lo que cruza al sistema de violencia de género que cruza a la violencia de género con el hecho de también tener estadísticas confiables y estadísticas exactas y estadísticas cada vez más precisas sobre cómo están en evidencia los elementos de violencia que no están siendo visibilizados, como es el tema de trata, como es el tema de la incidencia en los menores, como es el tema de las violaciones que no son denunciadas justamente por miedos y por culpabilización que las mujeres sienten y que en el caso de las mujeres migrantes se reproduce por el hecho de no tener papeles y no estar en situación legal. Y por último, ya para cerrar, hacer también una acotación de que en el pacto de violencia de género que se acaba de, que digamos, que se ha aprobado, exigir al Estado de que efectivamente se cumpla con el otorgar un presupuesto lo suficientemente ni siquiera haya un presupuesto mayor, que de por sí ya es limitado, sino que sencillamente se otorgue. Porque el presupuesto viene dividido a nivel nacional, a nivel de las comunidades autónomas y de apoyo a las acciones que vienen desarrollando los ayuntamientos, y mientras ese presupuesto no se viabilice y no se otorgue, toda la red de apoyo de servicios sociales y la red de acogida y de atención a las mujeres víctimas de violencia de género quedan entredicho y queda trabajando en los mínimos recursos. Hay un estudio que está en la web de la Asociación Amalgama, les invito a ver el Facebook de la Asociación Amalgama, en donde pueden revisar en un estudio que se hizo sobre la situación de justamente el derecho a una vida libre de violencias a partir de las análisis de casos reales y un estudio de casos reales, una serie de propuestas de políticas públicas que hacemos desde el conjunto de mujeres, ¿no?, de asociaciones inmigrantes que forman parte de la red de mujeres de América Latina y del Caribe en España, para poner en evidencia justamente que necesitamos, desde el punto de vista de la acción de políticas públicas a nivel local, a nivel autonómico y a nivel nacional, para garantizar que se dé el derecho a una vida libre de violencias. Así que termino aquí, pues el tiempo se acorta.
El mundo ha roto, el mundo está ya, y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere, y no quisiera yo darle la espalda, tampoco suplicarle que me espere. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo así. El mundo salta por la ventana y yo mordiendo el rojo de tu cara, regateando a la conciencia entre tus alas. El mundo acaba, el mundo
nieve y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo así. Si mañana no queda más que un ángel, y si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar.
Buenas tardes a todas y todos nuestros queridos oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbais, cuyas siglas significan diversidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy os traemos un tema bastante interesante. Hablaremos acerca de los miedos infantiles. ¿Qué son los miedos infantiles? Los miedos en etapa infantil suponen un fenómeno universal y omnipresente en todas las culturas y en los tiempos. La única explicación a esta irregularidad es que el miedo debe tener un importante comportamiento de valor adaptativo para la especie. En una pequeña escala, estas sensaciones que se viven como desagradables por parte del niño o el adolescente pueden cumplir una función de supervivencia en el sentido de apartarle de ciertas situaciones de peligro, como puede ser no acercarse a ciertos animales, no entrar en sitios oscuros, entre otras situaciones. Sin embargo, cuando este miedo es desadaptativo, ¿qué quiere decir? Que no obedece a ninguna causa real de peligro potencial o de sobrevalor. Las posibles consecuencias, el resultado es un enorme sufrimiento por parte del niño que lo padece y de sus padres. El miedo puede entonces condicionar su funcionamiento y alterar sensiblemente su capacidad para afrontar situaciones cotidianas, como puede ser ir a dormir, ir a la escuela, quedarse solo, entre otras situaciones. No hay duda que los miedos son evolutivos y normales a ciertas edades. Cambiando el objeto de miedo, y a medida que el niño crece y su sistema psicobiológico va madurando, la tendencia natural será a que estos vayan desapareciendo progresivamente. En otras ocasiones, podremos hablar abiertamente de temores o miedos patológicos que pueden derivar hacia trastornos que necesitan atención psicológica, ansiedad, fobia, entre otros. Establecer la frontera entre uno y otro, es decir, normalidad patológica, no siempre es fácil y dependerá mucho de la edad del niño, la naturaleza del objeto temido y sus circunstancias, así como la intensidad, frecuencia, sufrimiento y grado de incapacitación que se produce en el niño. Un niño puede sentir un miedo natural ante la presencia de un perro grande, mostrándose reacio a tocarlo y manteniéndose directamente a cierta distancia. Le tiene miedo. En otro niño, la simple visión del perro o su ladrido puede despertar la necesidad de correr inmediatamente, sintiendo un malestar profundo y necesitando alejarse a mucha distancia para poder calmarse. En este último caso, no ha habido ninguna causa objetiva que pueda justificar el temor del niño, salvo en el caso de que el niño hubiera sido víctima con anterioridad de la acción de algún perro, como por ejemplo puede ser que haya sido mordido o que haya sido atacado. Las expectativas de que el perro le pueda atacar cuando va acompañado de sus padres y el perro se encuentre a distancia y va atado son irracionales. A este miedo irracional le llamamos fobia. La ansiedad está muy presente en todos los procesos de miedo y en especial en las fobias. El término se utiliza para poner de relieve la importancia de las alteraciones psicobiológicas que se producen en nuestro organismo cuando experimentamos un miedo intenso. Este estado de activación puede producirse ante un estímulo concreto, fobia específica, u otro que la persona no pueda describir con exactitud. La activación fisiológica se manifiesta, entre otros, por una activación de las glándulas sudorípadas, manos pegajosas, húmedas, entre otros, aumento de la frecuencia e intensidad cardíaca, elevación del tono muscular, entre otros. El cuerpo se prepara para una respuesta de escape o huida, activando los sistemas motores. Si el niño es obligado a permanecer ante el estímulo o situación temida, la voz se torna temblorosa. Se producen bloqueos, tics, muecas faciales. Cada niño manifiesta su ansiedad de manera diferente, según su característica. La ansiedad se retroalimenta creando un círculo vicioso a nivel cognitivo, con los pensamientos irracionales. Ejemplo: el perro tiene un aspecto muy fiero y viene a por mí. La oscuridad siempre es peligrosa. Quedarse solo me da terror, entre otros. Y en nuestro próximo programa continuaremos hablando acerca del curso evolutivo de los miedos en los niños. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y recordar siempre, debemos apoyar la igualdad, la diversidad y la inclusión. Una muy feliz semana para todos nuestros oyentes. ¿Quiénes habló? Cristina Aquino.
Deseo hablaros sobre la esencia verde de las plantas medicinales. Deciros que, preparadas de diferentes modos, logramos obtener sus propiedades benéficas que pueden ayudar a reparar nuestro cuerpo físico, como los tejidos, órganos, y así reorganizamos todos los sistemas. A través de la ósmosis logramos conseguir excelentes tratamientos para lograr armonizar los trastornos que afectan en los estados emocionales y en la importancia del sentido del olfato. A través del paso de las neuronas sensoriales logramos en el campo energético cambios muy importantes a través de los receptores neuronales que traslucen alguna forma de energía física en impulsos nerviosos que son capaces de distinguir ciertos sabores, olores diferentes que van a través de las papilas gustativas, y lograréis reorganizar y sanar el cuerpo. Las hierbas se usan medicinalmente y equilibran y curan de hace muchísimo tiempo. Y las dosificaciones de las esencias florales son prácticamente utilizadas hace millones de años y han sido aplicadas en las prácticas espirituales, dependiendo así de la sintomatología de cada paciente. Estas nos aportan esencias beneficiosas y estímulos, sobre todo en los órganos, en los tejidos, en el sistema orgánico, y así estimulan y se repiten varias veces. Si lo hacemos por día en 12 fuertes, pues vamos a conseguir una respuesta. Durante todo este tiempo provoca cambios en todos los sistemas del sistema. Vamos a hablar del sistema físico, ¿no? Los sistemas circulatorios, sistema digestivo, y cómo realizamos esta labor si nosotros todos los días repetimos. Si ejemplo, ponemos un caso, se pone a hervir laurel y se coloca debajo del colchón o debajo de la cama donde nosotros estamos, nos va a ayudar a tranquilizarnos, es antiestrés, podemos nos ayuda a limpiar también nuestros pulmones. A los niños les ayuda, cuando los niños tienen pesadilla, no pueden dormir, también les ayuda. Si hacemos una de fresa y la colocamos cerca donde están los niños, les ayuda para que abra el apetito, para que tenga mejor creatividad, o sea que su sustancia, ¿verdad?, son beneficiosas. Y esto no tiene ninguna contraindicación. Así que dejamos esta recomendación. Y hoy deciros que, bueno, el alma posee un lenguaje sutil que va unido a conexiones visibles e invisibles a nivel tanto espiritual, emocional y físico. Y también nuestro metabolismo pues cambia y se transforma según, es algo que se logra según el estímulo de un olor, a veces un color, pero en este caso que estamos hablando de las plantas, pues a veces cuando hacemos un té, ejemplo, de menta, nos ayuda también en nuestra creatividad. Una persona que tiene un trabajo, una labor de ser creativo, el tomar estas infusiones pues les ayuda tanto a la mente como a la parte física y es altamente sanador. Así como hoy dejamos esta recomendación, pues esperamos que sea de vuestra utilidad. Y poder decir que nosotros como seres, físicos, psíquicos, somos capaces de crear un mundo mejor y un mundo más positivo. Y dejarles un gran saludo de bienestar este día, esta semana y toda tu vida. Quien les habló, Lucy Soul.
Feliz de contar un nuevo lunes con vuestra preferencia. En este recorrido semanal de difusión informativa y participativa por el bienestar humano y planetario. Quien les habló, Liliana Borsellino.
Nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez. It's not far to never, never. Oh, the candles can do miracles. Just you wait and see. Believe me. Sailing takes me away to where I've always heard it to be. Just a dream the wind that carries.
Can do miracles. Just you wait and see.
Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.